¿Cómo no? Eso de que el mundo está hecho de átomos. Sí. El mundo no está hecho de átomos. El mundo está hecho de historias.
Historias que viajan a bordo de libros maravillosos.
Historias que nos convocan y nos reúnen.
Historias que nos ponen felices, que tienen sorpresas, que nos hacen
¡boom! Historias que nos cuentan nuestra propia historia.
Historias para compartir, para llevar, para regalar. Historias para leer. Esto es Historias en Alta Voz. Este es un espacio del Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación Nacional.
Historias en Alta Voz.
Aquí estamos, somos Historias en Alta Voz y como cada jueves pasada a las 2 de la tarde nos reunimos a través de la Radio Nacional de Colombia, este medio de comunicación que es de usted que me está escuchando. Esto a usted le pertenece y por eso ponemos a su disposición estos espacios para que usted se entretenga, para que tenga un poquito de compañía, algunas voces aquí agradables, personas que se han dedicado toda su vida a buscar relatos maravillosos en los libros y a compartirlos en voz alta con personas a lo largo y ancho de nuestro país, que ahora pues descubrimos la radio y que aprovechamos además ese poder enorme que tiene para poder llegar aquí desde esta cabina a toda Colombia, para acompañar a las niñas, a los niños, para acompañar a los profesores, a las profesoras, a padres y madres de familia, en unos minutitos. Estos son 52, 53 minutos con estas historias en alta voz. Yo soy Andrés Pulido y hoy vengo antojado. Querido Víctor, hoy estaba viendo por la mañana algún concierto de una de mis bandas favoritas. Ay, yo decía, hombre, si yo fuera músico, a mí me hubiera gustado ser músico, ¿sabes? Si yo escogiera una forma de expresión artística, esa forma sería la música, sería músico de rock. Y me gustaría viajar por el mundo llenando estadios con miles de personas, cantando las canciones, haciendo solos de guitarra o de batería. Y grabando discos y que canciones que la gente se aprendiera y que la gente disfrutara. Y le he estado dando vueltas a qué otra expresión me gusta mucho. Y pues sí, está la escultura, está la pintura, está la arquitectura, está el cine. Y no, mi decisión es me voy por la música. Yo sería músico. Y por ahí, esa es la pregunta que le quiero hacer a don Víctor Muñoz, por supuesto a Luis Carlos, a Mayra, a Paola, pero principalmente a la audiencia de este programa. Envíenos una nota de voz a la línea 300. 542-7187 y cuéntenos a qué expresión artística les gustaría dedicarse. ¿Ustedes serían pintoras? ¿Serían músicos? ¿Serían arquitectas? ¿Serían directoras de cine? ¿Qué escogerían como medio de expresión artística? Don Víctor, ¿y usted? ¿Qué sería usted si no fuera esta persona de radio que promueve libros y lecturas para todo el país? Señor, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Andrés. Muy buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando en la tarde de hoy. Yo la tengo muy clara frente a esa pregunta. A mí me encantaría ser arquitecto.
Arquitecto.
Pero un arquitecto al estilo de Le Corbusier, Gaudí, Salmona incluso, y construir en cada uno de los edificios, puentes o obras, algo que la gente se pueda detener, admirar y disfrutar.
Qué bueno, o sea, usted construiría el estadio en el que yo me presentaría con mi banda de rock.
Por ejemplo, me gustaría un estadio, pero que tuviera una particularidad como cada uno de estos arquitectos que le mencioné. Cada uno a su manera y en su estilo hicieron obras que muchos años después e incluso siglos después siguen manteniéndose vigentes y la gente sigue viéndolo y sigue impresionándose por esas obras que construyeron. No más para las personas que nos están escuchando y aquí podemos proponerles el juego que va a estar a lo largo de este programa. Vayan a sus redes y miren la construcción que hizo Gaudí. Se llama La Iglesia de la Sagrada Familia y vean por qué es una obra de arte.
Sí, y me parece oportuno que ya les planteemos hoy este juego, esta interacción que vamos a tener con ustedes. Tomen su teléfono celular desde ya, ténganlo a la mano. Si se van conectando ahí a internet lo pueden hacer, porque hoy vamos a buscar muchas de estas obras, las vamos a apreciar, ustedes las van a ir mirando mientras nosotros les contamos historias a propósito de ellas. Mayra Sánchez, ya tiene usted a Andrés Pulido, el músico de rock. Tiene a Víctor Muñoz, el arquitecto. ¿Usted qué sería? ¿A qué expresión artística le gustaría dedicarse? Buenas tardes y bienvenida.
Buenas tardes, bienvenidos a todas las personas que nos están escuchando en esta tarde. Y me sumo también al sueño de Andrés. A mí me encantaría ser músico.
Listo, compañeros de banda.
Me gustaría cantar o actuar. La actuación me llama mucho la atención. también bueno, el teatro o el cine.
Hay personas que son actrices y que son cantantes, ¿no? Ahí hay varias.
Por ahí me puedo meter entonces yo.
Ahí está, actriz. Y sabemos que canta, ¿no? La hemos escuchado cantar y creo que tiene potencial, solo que no se ha decidido, Mayra. Tome la decisión y verá que sería famosa. Usted sí llenaría estadios. ¿Qué género musical cantaría? ¿Tangos, rancheras, boleros, rock and roll?
Tecnocarrilera.
La reina de la tecnocarrilera.
Me gusta la música folclórica. Cuando era niña, yo soñaba con tocar con los corraleros de Majagual.
¿Ve usted?
Y viajar por todos los municipios del país. Me encanta cantar esa música como muy folclórica.
Bueno, folclor. Tendríamos aquí una exponente, una Totola Momposina, una de Petrona Martínez y una de esas grandes cantadoras de nuestro país. Y don Luis Carlos Pacheco, ya tiene usted aquí músicos, actrices, tiene arquitectos. ¿Usted a qué se dedicaría? ¿De qué manera se expresaría creativamente, señor? Muy buenas tardes.
Andrés, muy buenas tardes. Viejo Víctor, Paola y todas las personas que nos escuchan. Y dejo de última a Mayrita porque te complementaría. No solo te presentarías en todos los municipios del país, sino en países vecinos, porque los corraleros de Majagual se presentaban en todos los países vecinos y de verdad eran aclamados. Una magnífica música, se la recomiendo. Y yo, pues voy a reincidir, sería músico. Uh-huh. A mí me encantaría tocar con maestría un instrumento. ¿Ya saben cuál? El acordeón.
Claro, el acordeón. Uh-huh. Sería el acompañante de tantos juglares vallenatos, ¿no? Por ahí.
Sí, señor. Imagínese uno tocarle el acordeón a Rafael Orozco, a Diomedes Díaz, a Otto Serge. Bueno, esas grandes voces de nuestro folclor vallenato.
Ahí está, oiga, la música, a la música hoy prevalece. ¿Será que Paola querría ser música también? ¿O pintora o arquitecta? Paola, buenas tardes, ¿a qué se dedicaría usted?
Buenas tardes, Andrés, buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando. A mí me hubiera gustado mucho dedicarme a el teatro, a la actuación o a la escritura de teatro. Creo que es algo que me quedé sin hacer.
¿Y en el colegio no participó en obras? ¿No escribió obras de teatro? ¿No actuó?
Sí, y creo que actué un par de veces y escribí alguna cosa, pero luego no, ya me empecé a volver muy tímida y me da miedo escénico y además tengo una memoria pésima, entonces no.
No le daba para el perfil del cargo que se necesita.
No.
Hoy somos artistas y ustedes también pueden serlo. Si ustedes ya se dedican a algo, también nos lo pueden contar. Si no, pues vamos a soñar un poquito con que nos dedicamos a esas expresiones artísticas que tanto nos gustan. El arte, el protagonista de este programa que se llama Historias en Altavoz. Bienvenidos.
Aquí tenemos la primera de nuestras historias en Altavoz.
Y hablaremos hoy del arte, de las expresiones artísticas, y sería bueno pensar justamente que el arte es un lenguaje diferente para expresar a lo que hacemos en lo cotidiano, y que es un lenguaje o varios lenguajes, ¿no? Que puede ser un lenguaje constituido por sonidos, por colores, por formas, por el trabajo con el cuerpo, bueno, son muchas, es un medio de expresión, pero también es un medio para pensar, para interpretar el mundo de manera diferente. Los artistas nos ponen allí imágenes, metáforas, sonidos y palabras también para sugerirnos caminos de pensamiento y de interpretación del mundo, de lo emocional. Yo voy a compartir con ustedes, para empezar este episodio, un libro que se llama Julieta y su caja de colores. Es un libro álbum del autor Carlos Pellicer López, y justamente tiene que ver con un descubrimiento que hace Julieta de una sensibilidad por el color, por el arte, ¿no? Que creo que también es muy importante que tengamos bien abierta la intuición para poder identificar cuáles son aquellas materialidades a través de las cuales nos gustaría expresar nuestros sentimientos y pensamientos. Julieta y su caja de colores. Cuando a Julieta le regalaron una caja de colores, no sabía cuánto se iba a divertir. Una tarde que llovía, no pudo salir a jugar con sus amigos. Para no aburrirse, sacó su caja de colores y en una hoja de papel empezó a pintar. Pintó una ciudad que parecía de un cuento, de un país lejano, como si se hubiera hecho de un tablero de cuadritos de colores. Al día siguiente, un día lleno de sol, quiso acordarse de la tarde lluviosa y poco a poco su hoja de papel fue llenándose de nubes y gotitas hasta que vio una gran tormenta. Julieta empezaba a divertirse mucho con su caja. Sentía que con ella podía ver en el papel lo que no tenía delante de los ojos. Imaginó una fresa tan grande que no cabría en el papel. Era enorme, jugosa, dulce y muy roja. ¿Cómo se rió cuando pintó un burro verde? Se veía tan chistoso. Y para los oyentes, el libro nos va mostrando los dibujos de Julieta, por eso tienen que ir buscando el libro para verlos. Y aunque ella sabía que los burros no son verdes, con su caja de colores sí podían serlo. Un día, cuando despertaba temprano para ir a la escuela, oyó cantar muchos pájaros en la fronda del pino que estaba frente a su ventana. Todo ese día pensó, ¿de qué color es el canto de los pájaros? Por la noche, antes de dormir, trató de imaginar con su caja de colores aquello que había oído en la mañana, y esto apareció. Esta noche, Julieta soñó cosas extrañas, tan raras como nunca había visto. Ella volaba por un mar donde los pájaros se confundían con los peces y las flores. Era un sueño tan lindo que cuando despertó sintió tristeza de que terminara. Pero trató de recordarlo por la tarde cuando regresó de la escuela y sacó su juego preferido, su caja de colores. Entonces Julieta ya sabía que su caja era mágica, porque como los magos que hacen aparecer conejos en los sombreros o barajas en el aire, así ella con sus colores hacía aparecer ciudades, lunas y frutas y lluvias y burros de colores y cantos de pájaros y sueños en su cuaderno. Saber pintar es saber decir las cosas. Bueno, ahí se los dejo para que lo busquen.
Y que cierre además ese, qué frase sí, esa qué tan linda. Pintar es decir las cosas, ¿no? Que es justamente la manera de expresarse. ¿Les ha pasado a ustedes que tienen un sueño tan bonito en el que la están pasando tan bien que cuando se despiertan dicen, ay, era un sueño, qué pesar?
Sí,
es generalmente antes de sonar el despertador o de que la mamá lo llame a uno, ¿no? Ese es el mejor sueño cuando uno está soñando las cosas más bonitas y se acaba. Hombre, y también estaba pensando en esa experiencia, una de las primeras que tenemos en la vida, y es tomar nuestras cajas de colores, nuestros lápices de colores y empezar a pintar, que es algo que es de lo primero que nos enseñan, ¿no? El color azul, el color amarillo, el color verde, a combinarlos y después hacer algunas figuras y rellenarlas con esos colores. Ahí también hay una potencialidad y la expresión, nos expresamos desde que somos muy niños así.
Y a mí me gusta también eso que dice del sueño, Andrés, cuando hablamos de sueños que tienen que ver como con la vida y con la realidad, ¿no? Los artistas se sueñan realidad, alternativas, se sueñan mundos posibles y expresan esos sueños a través del arte y nos permiten también a nosotros como sentirlos y soñar que las cosas pueden ser de otra manera, creo.
Y es que definitivamente los lenguajes artísticos, ya sea la música, cuando hablamos de ritmo, la plasticidad, los colores, el arte en general, potencian esa capacidad imaginativa y creadora de los niños y niñas. Y aquí es una recomendación. Si Julieta puede dibujar y colorear burros verdes, ojalá los niños y las niñas de las escuelas también puedan hacerlo, que no hayan unas prohibiciones al momento de usar la imaginación y la capacidad creativa para interactuar con el arte y la expresión.
Y la literatura, Mayrita, se ha encargado también de comenzar a promover esos acercamientos a ese mundo del arte que es tan amplio, que es tan vasto, pero sobre todo que está tan lleno de novedades para los niños y las niñas, ¿no? Ahí tenemos ejemplos muy importantes como el que hace Anthony Brown en las pinturas de Willy, uh-huh. O ese que te gusta sí. tanto a ti, Pao, el de Quentin
Cuéntame
Blake.
Un cuadro.
Cuéntame un cuadro. Sí. Entonces también puede haber un espacio para que maestras y padres de familia miren cómo desde la literatura no solo se ejercita toda esa posibilidad que hay en la lectura, sino también puede haber una aproximación a las diversas formas artísticas.
Y vamos a continuar leyendo a propósito de estas descripciones casi que pictóricas, es como si las palabras pintaran un cuadro con esto que les voy a compartir. Un poeta de hace muchos, muchos, muchos años, el poeta Su Dongpo, él es de la dinastía Song, hagan de cuenta el año 1000 a 1100, esta persona estaba escribiendo este tipo de poesía y era una persona que era muy, muy afín a la pintura. Toda su poesía, toda su obra tenía que ver con la pintura, casi como que quisiera capturar en palabras las pinturas. Y tenemos poesía de él gracias al poeta mexicano Octavio Paz, que traduce estos poemas para la actualidad. Para este ejercicio yo quisiera que ustedes allá trataran de cerrar los ojos y trataran de imaginar, de hacer una pintura sobre estas palabras que aparecen en estos poemas. Son tres poemas corticos que les voy a leer. El primero sobre una pintura de Lili Xinnan. Serpea por el prado, en sus márgenes todavía, estragos de la crecida, claros en las arboledas, las raíces quemadas por la helada asoman oblicuas, un botecito de un solo remo, ¿a dónde va? Al sur del río, a un pueblo de hojas amarillas. El segundo poema, cuando Yuko pinta. Cuando Yuko pinta bambúes, todo es bambú, nadie es gente. Dije que no ve a la gente, tampoco se ve a sí mismo. Absorto bambú se vuelve, un bambú que crece y crece. Ido Chuanse, ¿quién otro tiene este poder de irse sin moverse? Y el último poema, sobre la pintura de una rama florida. ¿Quién dice que la pintura debe parecerse a la realidad? El que lo dice la mira con ojos sin entendimiento. ¿Quién dice que el poema debe tener un tema? El que lo dice pierde la poesía del poema. Pintura y poesía tienen el mismo fin. Frescura límpida, arte más allá del arte. Los gorriones de Pien Luang pían en el papel y las flores de Chao Chang palpitan y huelen. ¿Pero qué son al lado de estos rollos, pensamientos, líneas, manchas, espíritus? ¿Quién hubiera pensado que un puntito rojo provocaría el estallido de una primavera?
¡Qué belleza! Y me gustó muchísimo el ejercicio porque, y no sé si les pasó allá en casa, cuando empezaba en el primer poema, Mayra, a describirnos el cuadro, las imágenes a mí se me iban de inmediato disparando en la mente. Entonces, el botecito azul con un solo remo que va por el río hacia el sur, hacia un pueblo de hojas amarillas.
Sí.
Y de inmediato estaban todas las imágenes y se iba componiendo el cuadro en mi cabeza en la medida en la que Mayra nos iba contando los poemas. Fíjense cómo aquí hay dos expresiones artísticas conectadas, la pintura y la poesía, ¿no? Y una puede beber de la otra sin ningún problema. Y bueno, estuve yo también en el desafío de ver cómo podíamos conectar otras expresiones artísticas, como por ejemplo la pintura, con la música. Y encontré un par de sorpresas que quiero compartir con ustedes. Esta es la primera aquí en Historias en Altavoz. Sé que la han oído, esta canción se llama Viva la Vida, estamos escuchando a la banda británica Coldplay, liderada por un señor que se llama Chris Martin. Van a venir a Colombia, están en su mejor momento musical, van a hacer 7 fechas en el Estadio Monumental de Argentina, ese es el estadio de River Plate, y se convirtieron en la primera banda que logra hacer 7 fechas, es decir, que va a dar 7 conciertos en uno de los escenarios más importantes del mundo. En Colombia sabemos que van a hacer 2 fechas y una de las canciones que sin duda vamos a escuchar es esto que se llama Viva la Vida. La canción es parte de un disco que se llama Viva la Vida or Dead All His Friends, el cuarto álbum de estudio de Coldplay que fue lanzado en mayo del año 2008. El dato curioso aquí y la manera como se conecta con la pintura es que esta canción la compuso Chris Martin basado e inspirado en un cuadro de Frida Kahlo. Es una de las últimas pinturas que hizo Frida Kahlo y es una pintura en la que hay unas sandías. Y dice Chris Martin que él vio ese cuadro de Frida Kahlo y que quedó impresionado por la potencia de los colores. Él decía, este cuadro es pura vida, ese cuadro es puro color, este cuadro es una fiesta visual. Y en eso se inspiró para hacer esta canción. El cuadro no aparece en la portada del disco por un asunto ahí ilegal, pero hubo otra pintura que puso Chris Martin o la gente de Coldplay para este sencillo y es un cuadro que quiero que busquen ahora mismo que estamos haciendo el ejercicio. Entonces debe buscar Sandías con Leyenda, ¿no? Que es la pintura de Frida Kahlo. Entonces, búsquenla, tomen nota para que la puedan buscar. Sandías con leyenda de Frida Kahlo. Y luego, la banda Coldplay incluyó como tapa de ese sencillo una pintura que a mí me fascina, que se llama La libertad guiando al pueblo, de un pintor que se llama Eugene Delacroix. Es una pintura poderosísima en la que hay una mujer que lleva una bandera en un escenario un poco bélico, ¿no? De una confrontación, de una guerra. Pero esta canción tiene arte por todas partes, tiene pintura por todas partes y es una muy buena canción de rock and roll. Se las recomiendo muchísimo, disfrútenla toda. Tiene unos momentos especiales, musicales, vocales. Yo la disfruto muchísimo y es una de mis favoritas de Coldplay. Señor, hablando de las pinturas, tenemos los celulares en la mano, ya buscamos La libertad guiando al pueblo de Eugene Delacroix, buscamos también Sandías con leyenda, la pintura de Frida Kahlo que inspiró esta canción. ¿Qué otra invitación nos tiene para que la busquemos ya mismo en nuestros teléfonos?
Pues Andrés, usted dijo que le había gustado mucho el poema que nos compartió Mayrita porque se iba pintando en su mente justamente el cuadro en el que se inspiró. Qué maravilloso ese recurso, ¿cierto? Pues me hizo acordar inmediatamente de uno que a mí me gusta muchísimo. Entonces le pido a la audiencia que tome su celular y busque nada más ni nada menos que La crucifixión, un grabado de Don Alberto Durero. Y fíjense que ese genial novelista llamado Don José Saramago lo utiliza en el inicio de su novela El Evangelio según Jesucristo. Les voy a compartir dos lineecitas. Ya que lo están mirando, pueden compartir también con sus amigos y escuchar la lectura. El sol muestra en uno de los ángulos superiores del rectángulo, el que está a la izquierda de quien mira, representando el astro rey, una cabeza de hombre de la que surgen rayos de aguda luz y sinuosas llamaradas, como una rosa de los vientos, indecisa sobre la dirección de los lugares hacia los que quiere apuntar. Y esa cabeza tiene un rostro que llora, crispado en un dolor que no cesa, lanzando por la boca abierta un grito que no podemos oír, pues ninguna de estas cosas es real. Lo que tenemos ante nosotros es papel y tinta, nada más.
¡Qué belleza! Qué lindo. Y es un cuadro lleno de detalles. No sé cuánto dura esa introducción, pero son varias páginas en las que Saramago cuenta, porque ese apenas es un puntico del cuadro, pero lo que tiene, la cantidad de detalles y cosas para narrar y para explorar de ese cuadro, es realmente maravilloso y Saramago lo hace magistralmente.
Sí, señor, de manera muy profunda nos va pintando él con sus palabras lo que sus ojos le van mostrando en su cerebro. Entonces es un ejercicio maravilloso. Lo pueden hacer de dos maneras, o simplemente empezar a leer el inicio del Evangelio según Jesucristo y buscar el detalle que le está describiendo el novelista. O al revés, mirar la pintura y ver si coincide exactamente, si usted al mirarlo creería que coincide con lo que observó Don José Saramago. Bueno, ahí de cualquier manera van jugando con estas dos expresiones artísticas.
Me gusta mucho este ejercicio que estamos haciendo de ir y buscar cuadros. Y a propósito de esos cuadros, vamos aquí leyendo, contando algunas historias. Les recomiendo no perderse una charla muy especial que tendremos con una persona que decidió aceptar esta invitación. Por ahí está siempre Mayra Sánchez, muy pendiente, invitando personas que hacen historias, que crean relatos y los compartimos con ustedes aquí en Historias en Altavoz. Disfruten de esta entrevista.
Personas como nosotros escriben las historias que compartimos en Altavoz. Hoy te presentamos.
Hoy le presentamos a todos ustedes a la escritora Úrsula Mena Lozano. Ella es de Quibdó, nacida en 1959, es escritora, periodista, investigadora colombiana. Sobre todo en su obra ha retratado la cultura chocuana y es reconocida principalmente por publicar algunas obras de la destacada escritora chocuana Teresa Martínez de Varela y por escribir un libro biográfico del cual vamos a hablar más adelante sobre esta autora, en honor a la verdad, Teresa Martínez de Varela. Úrsula, bienvenida aquí a Historias en Altavoz.
Hola Mayra, saludos y muchas gracias por tu invitación.
Gracias a ti por acompañarnos, Úrsula. Nuestro tema del día son las artes. ¿A qué expresión artística te gustaría dedicarte?
A mí me gustan todas. Le apostaría a la pintura y a la escultura por aprender, por descubrir esas formas de expresión. Probablemente a la música, porque me encanta, porque en cualquier ritmo o estilo me mueve y me conmueve. Y definitivamente a la literatura, por todo cuanto aún tengo que compartir con el computador o con el papel.
Úrsula, coincidimos con la literatura y con la música. Qué interesante. Pero ahora quiero sacarte como de las artes en general y ubicarte exclusivamente en tus libros. Sabemos que has dedicado gran parte del trabajo al Chocó, a su cultura, a su literatura. ¿Qué hallazgos podrías compartirnos de esas investigaciones?
Para responderte voy a separarlos, si me permites. En la cultura ha sido vivenciar esa enorme riqueza humana que guarda la gente de uno, como llamar al maestro Miguel Antonio Caicedo Mena a sus coterráneos, conocerlos y reconocerme en la cotidianidad territorial. Y por el lado de la literatura fue encontrarme autores, hombres y mujeres, quienes en diferentes géneros han venido dejándonos su ser y su hacer, aunque no hayan trascendido, digamos, en sus espacios locales.
Sabemos que tu obra es muy extensa y va desde el periodismo hasta llegar a los estudios culturales, pasando por la literatura. Sin embargo, yo quisiera saber y quisiera que nos lo contara a las personas que nos escuchan en la tarde de hoy, ¿en cuál género te sientes más cómoda? ¿Cuál es el que más te gusta?
A ver, todos me gustan más. Es un asunto difícil. Creo que tiene que ver con lo circunstancial de la vida, de dónde me va poniendo ella. La verdad es que nunca me ha gustado estar quieta o cómoda, no sé. Desde muy niña me ha fascinado buscar, explorar y bueno, la bendición es poder aportar en toda esa diversidad y disfrutarlo. Muy consciente, sí, de procurar hacerlo siempre lo mejor posible en donde sea que toque.
Claro, como cuando le preguntan a uno como por el hijo que más quiere uno o por la canción favorita o la película favorita o el libro favorito, que siempre será pues una respuesta muy difícil. Y hablando de hijos, Úrsula, pues ahora Mayra en el saludo nos hablaba de En honor a la verdad, esa biografía que hiciste sobre la escritora chocobana Teresa Martínez de Varela. Para quienes no están familiarizados con ella, cuéntanos un poco sobre su trabajo, sobre la labor que ha hecho en la docencia, en la escritura y también en la exposición importante de la cultura y los valores tradicionales de la costa pacífica de nuestro país.
Con todas las excelentes mujeres en diferentes campos del arte en nuestro país, tenga lo prolífico de la maestra Teresita, más en las diversas expresiones artísticas y mayor en los diferentes géneros literarios en los que incursionó. Diría que fue una muy letrada feminista no declarada y quizás por eso y por su carácter muy controvertida para la sociedad y el tiempo en el que le tocó vivir. A raíz de la difusión de su biografía, el país está descubriéndola y hoy es una de las mujeres a quienes el Ministerio de Cultura rinde homenaje con la publicación de quizás su más grande obra, Mi Cristo Negro.
Gracias, Úrsula, definitivamente una autora muy recomendada para que todos ahondemos en la obra extensa y en la vida, ¿por qué no?, de esta escritora Teresa Martínez de Varela. Ahora, desde lo pedagógico, Úrsula, ¿podrías contarles a nuestros oyentes docentes sobre el modelo pedagógico etnoeducativo emancipador al que has dedicado en varios momentos de tu obra?
La etnoeducación ha sido mi principal ocupación en los últimos 15, 20 años. Con la institucionalidad y con las comunidades en diferentes regiones del país, co-construyendo procesos y productos para contribuir a hacer de ella una realidad para nuestras comunidades. He tenido la fortuna de participar en los procesos etnoeducativos de construcción de políticas y modelos propios de Nariño, Buenaventura, Río Sucio y Carmen del Darién en el Chocó. En este último nace el libro que mencionas, que ya va en su segunda edición y ha parido otros en su desarrollo. Este modelo, que se llama Champalanca, es el pionero afro en implementación en los establecimientos educativos con la metodología de construcción social de proyectos y modelos etnoeducativos comunitarios del Ministerio de Educación Nacional.
Qué interesante sobre la etnoeducación. Definitivamente deberíamos empaparnos un poquito más. Pero bueno, Úrsula, llegó un momento muy esperado en nuestro programa, el momento en que nuestros invitados comparten su voz con nosotros. Compártenos un fragmento de uno de tus textos.
Del libro Relatos de Mar, crónica de una expedición por la costa pacífica chocoana, editado por la Fundación Natura en 1998, leeré la del día 3, jueves 13 de junio. A pesar de la desatención del departamento y del país, y de la influencia, sobre todo comercial y de servicios, de la República de Panamá, el jurado seño defiende su identidad de chocoano y colombiano, sentimientos que afloran más en las manifestaciones culturales que expresan en las festividades de San Roque, la Virgen del Carmen, el Día del Campesino y otras. Las mujeres lideran la organización cívica y productiva, y sumados a ellas, los maestros de los centros educativos. Todos confían en la realización de grandes proyectos de desarrollo, la hidroeléctrica, el canal Atrato Truandó y obras de infraestructura como acueducto y alcantarillado.
Maestra Úrsula, qué grato poderla tener unos minutos acá con nosotros. Quisiera que a todas las personas que nos están escuchando usted nos regalara un saludo.
Yo soy una afrocolombiana chocoana, buena persona. Tengo el privilegio de conocer y creo que por eso amar profundamente cada rincón de mi país con su gente. Llevo en el alma sus mares, sus ríos, sus montañas, sus selvas, sus desiertos, sus pueblos, sus ciudades. Me reconozco con un alto compromiso étnico, territorial y patrio. Y sueño y trabajo porque un día los colombianos y colombianas nos reconozcamos en esa familia ampliada, extensa, que nos una en nuestras diferencias y reaprendamos a vivir sabroso.
Maestra Úrsula Mena, muchas gracias por compartir con nosotros esos sueños, esas expectativas, pero sobre todo ese trabajo magnífico que realiza por la cultura y por las personas de nuestro país. Úrsula Mena Lozano, acompañándonos unos minutos, pero sobre todo acompañándolos a ustedes, los oyentes de Historias en Altavoz, a quienes les estamos hoy formulando una pregunta conectadita con las expresiones artísticas. ¿Es acaso la pintura, la escultura, la música? ¿A qué le hubiera gustado dedicarse usted en la vida? ¿A qué expresión artística? Esto nos contaron nuestros oyentes en Historias en Altavoz.
Te escuchamos. Lo que tienes para decirnos también suena en altavoz.
Muy buenas tardes, mi nombre es Joana Valencia, mediadora de la BRI, sembrando saberes y cosechando historias de la vereda Juan Cojo del municipio de Girardot, Antioquia. Mi expresión artística favorita, el baile. Y me hubiese encantado haber aprendido mucho más sobre esta experiencia artística, sobre todo con los bailes de salón.
Hola amigos, me llamo Diana Riveros. Me gustaría dedicarme a pintar cuadros, a hacer arte, a plasmar emociones, sentimientos. Y aparte de todo, me encanta porque es una terapia, relaja y decora espectacularmente los espacios.
Hola amigos de Historias en Altavoz, mi nombre es Nicolás Márquez y la expresión artística a la que me gustaría dedicarme sería la música, ya que la utilizo para hacer todas mis tareas y creo que sin música no podría vivir.
Hola amigos de Historias en Altavoz, me llamo Gladys Patricia Orozco Cortés. ¿A qué expresión artística me gustaría dedicarme? Bueno, en el futuro me gustaría dedicarme al barro, a la cerámica en barro, para enaltecer más y complementar mi trabajo y mi gusto por el arte.
Muy buenas tardes, mi nombre es Luz Perilla, de la BRI, Sinaí, Piedras Moradas y sus libros, del municipio de Chibor, Boyacá, y mi expresión artística es el baile y la dramatización, y me hubiera gustado mucho haber estudiado cine y actuación. Me encanta esas artes.
¿Será, don Luis Carlos, que todos somos artistas en potencia? ¿Que todos somos artistas de la vida? ¿Que todos expresamos arte de diferentes maneras? Porque fíjese, las personas muy activas participando y todas con mucha emoción a la hora de decir qué es esto a lo que le gustaría dedicarse. Muchos músicos, pintores, escultores, arquitectos, arquitectas, actrices, ¿no? Hay mucha cosa ahí.
Me acordé de una frase justamente escuchando a las personas que nos mandan los audios, de músicos, poetas y locos, todos tenemos un poco.
Eso es verdad, todos cantamos, así sea en la ducha, ¿no? Y así lo hagamos terrible como yo, pero todos cantamos y esa ya es una manera de expresarse creativamente. ¿Cómo se han expresado creativamente las personas que son las autoras de los libros que leemos aquí en Historias en Altavoz? Y ya mismo vamos a compartir algunos de esos textos con ustedes en este programa llamado Historias en Altavoz.
¿Estamos listos? Aquí tenemos una historia en altavoz.
Bueno, Andrés, y para todas las personas que nos escuchan, como ya yo les he confesado en varias ocasiones que mi debilidad es la música, que yo quisiera interpretar un instrumento, pues traje a colación un texto, un cuento que se titula justamente Música. Es del escritor portugués Miguel Torga. Y les voy a compartir la primera parte de ese cuento, porque hay algo que a mí me fascina y es ver cómo un objeto que al principio puede parecer extraño, luego termina acoplándose a la voluntad de los seres humanos. Es decir, por ejemplo, en mi caso el acordeón, que es totalmente desconocido, después de un proceso de arduo aprendizaje, llegar a interpretarlo de manera magistral, eso me parece un enigma, un misterio, y se expresa de manera muy bella en el inicio de este cuento Música, que se los recomiendo, aunque su final es nostálgico, es muy triste, pero este inicio me gusta. Música. Era un muchacho pobre, aquel López, hijo de Roque el zapatero, tenía su buena estrella al decir de todos en la tienda de su padre, pero la iglesia del Carmen, allí al lado, representada por su órgano, cambió el rumbo de su vida. Roque saliendo a la calle de la Gala a comprar cuero, y el hijo soltando la banqueta, escabulléndose por la travesía del Rosario para entrar en el templo y subir al coro, a ver, boquiabierto, cómo don Romao el cura llenaba la nave de armonía. Era una música lenta, que resumaba paz, llena de resonancias misteriosas. Blancas y vagarosas, las manos del viejo se la iban arrancando a la nada, y el niño, prisionero del milagro, con los ojos muy abiertos, contemplando aquel prestidigitador. ¿Cuántas veces habría quebrado su éxtasis un ruido seco, brusco, inesperado, que después de algunos segundos empezaba a escocerle y a palpitar haciéndole volver a la realidad? Bofetadas de su padre, obstinado en que el hijo no traicionase a su buena estrella. Pero tras 2 años de persistencia, la incomprensión del zapatero amainó, y los dedos del muchacho empezaron a recorrer inquietos, ávidos, los 3 palmos del teclado. Paciente y cordial, don Romao le ayudaba en sus tropiezos. Con una palabra cálida y fraternal, lo levantaba del suelo del desánimo cada vez que, obcecado y cansado, desfallecía. «Hasta los mejores, muchacho, hasta los mejores. Con esas mismas notas tuve yo que batallar tanto tiempo». El aprendiz contemplaba a su maestro, y de su cabello blanco, de las profundas arrugas que surcaban su frente, y de la boca fina y serena del anciano, le venía el estímulo para proseguir, y poco después ya estaba saltando el muro que le había obligado a detenerse. Cuando aquel santo hombre murió, él era su sucesor indiscutible. No había partitura que los dedos del discípulo no descifrasen, con la ventaja de poner el fuego de su juventud al ejecutarla. Y un ardor así, lejos de desagradar, le sabía bien al que iba a arrodillarse allí abajo en el enlosado de la iglesia.
De ahí estaba pensando en algo que no hemos mencionado hasta este momento en el ámbito de la expresión artística, y es la enseñanza desde ese arte, ¿no? Hay maestros, hay personas que transmiten ese saber y que más que transmitir ese saber abren unos caminos para que el discípulo lo explore y haga su propia obra y desarrolle su arte también con su estilo.
Y hablando del proceso de enseñanza, este cuento me hizo acordar de una película cuyo profesor es muy distinto al del cuento, porque este es una persona que encamina de manera afectuosa y amable a su discípulo. Pero en esta película, que no sé si la han visto, Whiplash.
Sí, por supuesto. Que es un profesor un poco...
Rajadura, súper rajadura. Muy distinto a este. Y ambos también perfeccionando al discípulo en tema del manejo de un instrumento.
Y por eso hoy estamos, hombre, apreciando el arte. Y estamos trabajando de la mano, ¿no? Ustedes y nosotros. Ustedes con sus teléfonos, quienes tengan a la mano el computador, pueden hacerlo ahí también. Y van a ir buscando unas pinturas que nosotros les indicamos aquí. Y ustedes las van observando y nosotros les vamos contando, leyendo algunas historias sobre esos cuadros, sobre esas pinturas. Por ejemplo, don Víctor Muñoz, ¿cuál es el que nos invita a buscar a esta hora?
Bueno, a todas las personas que nos están escuchando y ya tienen el celular en la mano, les invito que digiten en su celular o en su computador el nombre de Peter Bruegel el Viejo, y la obra que vamos a mirar de él se llama, ni más ni menos que, Paisaje con la caída de Ícaro.
A ver, un momentico. Peter Bruegel.
Peter Bruegel, ajá, el Viejo, porque hay dos, está su hijo. Entonces vamos a hablar del Viejo.
¿Y el cuadro se llama?
Se llama Paisaje con la caída de Ícaro.
Paisaje con la caída de Ícaro. Listo.
Ya que lo tengan en mano, quiero remitirme a algo que Andrés nos estaba contando hace un momento, ¿no? El papel fundamental que juega el maestro a la hora de formar o compartir ciertas técnicas que al artista le van a ser muy funcionales dentro de su proceso creativo. Pero Andrés, nos falta un personaje fundamental, quien observa, el observador. Y dentro de los observadores también están los críticos de arte. A muchas personas no les gusta, a otras personas sí les gusta el papel que cumplen estas personas, pero muchas veces ayudan estos personajes también a difundir ciertas obras. Y quiero remitirme a tres fragmentos literarios que se han escrito alrededor de esta obra que ustedes tienen en su mano. ¿Ya la tiene, Andrés?
Ya la tengo y me encanta. Y además usted ahora nos va a ampliar esta información, pero hay un detalle y usted debe realmente ser muy agudo en la búsqueda para encontrar ese detalle.
Muy buen analista ha resultado usted de arte, señor. El primer fragmento que les quiero compartir frente a este cuadro lo tenemos del señor Julio Cortázar. Y dice así: probablemente Ícaro creía tocar el cielo cuando se hundió en el mar epónimo. Uh-huh. Es un fragmentico de un texto que es mucho más amplio. Y el segundo es un análisis que hace el poeta Ayrton Boda Benito. Y dice así: en el Museo de Bellas Artes de Bruselas hay un cuadro que lleva por nombre Paisaje con la caída de Ícaro. Por el lienzo, un labrador mueve su arado con ligereza, hasta con cierta alegría. Las ovejas, guiadas por el pastor, forman una masa blanca y tranquila al pie del acantilado. Al fondo, un mar vidrioso, en calma, dorado por los rayos en la parte cercana al sol que no aparece. La extensión y el silencio agobiante que habita el mar solo se rompe por varios escollos aquí y allá dispuestos sin ningún orden, y unas cuantas naves con sus velas blancas desplegadas son arrastradas por el viento hacia las costas del fondo que delimitan las esquinas superiores del cuadro. Es un cuadro verde, vivo, que despierta la calma asociada al trabajo en el campo, labor sosegada y tranquila, cotidiana y dedicada. El mar se mantiene impasible ante el paso de las elegantes naves, inmóvil incluso por lo que sucede en la esquina inferior derecha. Unas piernas jóvenes y blancas, dinámicas, son engullidas por las salpicaduras del mar. Son las piernas de Ícaro. Aquel sufrimiento que hizo llorar al padre parece que no afecta en absoluto al resto del cuadro. El labrador probablemente no habrá escuchado la caída ni los gritos desesperados del joven. La altiva nave ni siquiera se plantea invertir su rumbo para ayudarlo. Todo sigue hasta rozar la ofensa, verde y alegre como lo estaba antes de la caída. Incluso el propio título del cuadro antepone el paisaje a la caída de Ícaro.
Qué bien, me encanta ir escuchando y mientras va uno viendo la pintura.
Exactamente. Bueno. Y acá les tengo lo último, ¿sí?, que se los quiero compartir, que es también un poema creado alrededor de esta obra de arte del señor Bruegel. Y dice así, de Carlos Williams, y viene el poema titulado como el cuadro Paisaje con la caída de Ícaro. Según Bruegel, era primavera cuando Ícaro cayó. Un granjero araba el campo. Todo el esplendor del año despierto se acariciaba a sí mismo sudando bajo el sol que fundió la cera de las alas. Sin ninguna importancia, lejos de la costa, hubo un chapuzón en el que nadie reparó. Así fue como Ícaro se ahogó.
¡Qué buena cosa! Ahí en el anterior texto decía parte inferior derecha. Ahí uno ve y efectivamente ve uno, hay un señor.
Exactamente.
Chapoleando, ¿cómo es que dice uno? Chapoteando.
Chapoteando.
Chapoteando ahí el agua. Y es un asunto de verdad que me parece llamativo porque el paisaje es apacible, uh-huh, es tranquilo, es sereno y como que de repente hay una figura ya como generando algún contraste, ¿no? Es alguien ahogándose y parece que el mundo no se está enterando
una
de eso.
Una figura mitológica. Uh-huh. Y creo que justamente lo bello de este relato o el relato que nos cuenta este cuadro es cómo el autor Peter Bruegel descentra el hecho realmente importante, ¿sí? Una figura mitológica está muriendo y nos centramos en la cotidianidad. Es una cosa muy muy bella que nos recuerda ese bellísimo mito en donde Dédalo y su hijo quisieron subir tan alto que finalmente terminaron siendo sus alas derretidas por el sol. Así Ícaro termina en las aguas del mar epónimo.
O también podríamos entenderlo como una crítica o como una ironía, ¿no?, acerca de esto, porque siempre este mito de Ícaro y de Dédalo, que es como tan trascendental y tan potente y donde ellos son las figuras centrales, en este cuadro ya de alguna manera muestran como la mitología importa cada vez menos, ¿no? Cómo nos conectamos cada vez menos con esas figuras mitológicas y las ignoramos totalmente, puede ser, no sé.
Y en un sentido más amplio, porque yo me quedé con algo que dijo Víctor y quiero ponerlo aquí de relieve y tú lo acabas de decir, en un sentido más amplio también podríamos decir, hay que seguir observando el arte, hay que seguir escuchando música. Víctor decía el observador, el espectador, porque ¿para quién se hace el arte? Debe haber alguien que la observe, más allá de quien la hace. Yo, por ejemplo, ya me resignaré y en lugar de aprender a tocar acordeón me quedaré escuchando a Alfredo Gutiérrez, a Juancho Royce, a Israel Romero. Pero fíjense la figura fundamental del observador, del espectador de arte, de la música, de los cuadros, de la escultura y, pues, por supuesto, al lector de literatura.
El cuadro Sandía con leyenda de Frida Kahlo inspiró la canción de Coldplay que escuchamos hace unos minutos. Aquí hay otra canción, una muy buena canción de un gran artista que está inspirada esta vez en la figura de un pintor, en la figura de un artista. Escuchen esto.
Like to take a cement fix, be a standing cinema. Dress my friends up just for show, see them as they really are. But the people in my brain, two new pens to have a go.
Ese trabajo musical se llamó Honky Dory, año 1971. Estamos escuchando al cantante, al artista británico David Bowie, una de las figuras más importantes del rock y del pop de todos los tiempos, conocido por ser una persona innovadora, una persona que trajo una evolución a la música muy grande, desde la estética de los sonidos, pero también desde su estética, desde lo visual, desde cómo se construía él también en su imagen artística. Y esa inspiración vino de un artista que se llama Andy Warhol, una de las influencias más grandes que tuvo la obra de David Bowie, y a él le hace esta canción que se llama justamente Andy Warhol, de comienzos de la década de los 70. ¿Tienen sus teléfonos a la mano? ¿Tienen ya internet ahí para que puedan buscar una pintura más? Porque Mayra quiere que hagamos un nuevo ejercicio que hemos hecho hoy a modo de datos en altavoz. ¿Cuál es el cuadro que quiere que busquemos, Mayra?
Bueno, Andrés, volvamos al celular con La noche estrellada, de Vincent van Gogh, una de mis pinturas favoritas.
La noche estrellada, Vincent van Gogh. Vincent, no, Vincent con B corta, ¿no?
Sí, y señor.
Van Gogh. Listo. Aquí ya, uy, me encanta. Sí, me encanta. Es una muy bonita pintura. ¿Por qué la escogió?
Bueno, primero porque es una de mis favoritas y porque así como me inspira en mí muchas cosas, inspiró a una poeta de esa poesía confesional que llaman Anne Sexton, este poema que se llama The Starry Night, que significa la noche estrellada. La ciudad no existe, salvo allí donde un árbol de pelo negro se remonta como una mujer ahogada hasta el cielo encendido. La ciudad está en silencio, la noche bulle con 11 estrellas. Oh, noche estrellada, así quisiera yo morir. Se mueve, todas están vivas. Hasta la luna se hincha en sus grilletes anaranjados para apartar a los niños como un dios de su ojo. Dejo hasta ahí el poemita.
¡Qué bonito! Y además que de la apreciación que uno hace de este cuadro, la poeta diga que es una noche silenciosa, como sí, si hubiera sonidos o no sonidos en los
así
cuadros.
Es,
¿no?
Así es.
¡Qué bonito, hombre! La noche estrellada de Vincent van Gogh. Les recomiendo, hombre, seguir buscando estos cuadros y seguir disfrutando y sobre todo encontrando esas historias que hay detrás de esos cuadros o historias que inspiraron esos cuadros, que como hemos visto hoy, puede ser un ejercicio muy divertido. ¿Qué otra cosa vamos a recomendar, Paola, para nuestros oyentes de Historias en Altavoz?
Vamos a recomendar la página Google Arte y Cultura para que los profes la busquen. Es un sitio web del Instituto de Cultura de Google en donde van a encontrar obras de arte expuestas en alta resolución de diferentes museos del mundo, pero además tiene distintas funcionalidades, se puede jugar, se pueden explorar. Tiene sugerencias y recomendaciones didácticas para los profesores, así que está muy recomendada.
Muchas gracias, Paola. Mi recomendación, vayan a las bibliotecas escolares, a las bibliotecas públicas, a la Biblioteca Digital Colombia Aprende. Ahí hay una cantidad de cuadros magníficos. Se van a divertir muchísimo viendo las fotografías, las ilustraciones de esos cuadros en esos libros. Y quiero dejarles también una pregunta que va como siempre a modo de pista para nuestro siguiente episodio. Atención a esto. ¿Ustedes cómo se imaginan la apariencia de un extraterrestre? ¿Cómo se verá un extraterrestre? Si se quiere inspirar en el cine, puede hacerlo. Pero si usted ha dicho, no, yo no creo que se vean así. Yo creo que se ven de esa manera. Pues háganoslo saber a través de la línea de WhatsApp. 300-542-7187. 300-542-7187. ¿Cómo se imaginan a los extraterrestres? ¿Cómo se verán? ¿Tienen brazos, piernas, cabezas? ¿Cuántas? ¿Ojos? ¿Cuántos? ¿Cómo son? Cuéntenos todo eso a través de la línea de WhatsApp y encontrémonos el próximo episodio de esto que se llama Historias en Altavoz a través de la Radio Nacional de Colombia. Les mandamos un abrazo muy fuerte.
¿Cómo no? Eso de que el mundo está hecho de átomos. Sí, sí. El mundo no está hecho de átomos. El mundo está hecho de historias.
Historias que viajan a bordo de libros maravillosos.
Historias que nos convocan y nos reúnen.
Historias que nos ponen felices, que tienen sorpresas, que nos hacen ¡boom!
Historia que nuchitia, suto, iguazú, historia.
Historias para compartir, para llevar, para regalar. Historias para leer. Esto es Historias en Alta Voz. Este es un espacio del Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación Nacional. El Ministerio de Educación está comprometido con una educación de calidad y equitativa para todos.